Un grupo de mujeres dirigentes del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se reunieron ayer para buscar un mecanismo que asegure el cumplimiento de la ley de cuota aprobada en el año 2009.
Los hombres de los partidos encabezan el armado de varias listas y las mujeres consideran que eso es para no perder espacios.
Recordemos, la ley de cuota dispone que las mujeres deberán alternarse en las listas para las elecciones del año 2014 con los hombres. ¿Qué es lo que está previsto? Que cada dos hombres haya una mujer candidata. ¿Cuál es el temor que tienen las mujeres que se han reunido? Que con esto de que se abren varias listas, en lugar de ir con listas únicas o con pocas listas, con esto de que se piensa abrir varias listas, digamos que en cada una de ellas la mujer quede, supongamos, en el tercer lugar.
Acá acaparen los primeros lugares.
Y entonces los que salgan electos efectivamente sean los hombres y ellas, las mujeres, queden afuera, ¿no?
Bueno, en este escenario una solución que encontraron las mujeres fue ponerse al frente de sus propias listas hacia las internas. Andrea Madalena, prosecretaria de género del Partido Colorado, dijo: si somos cabeza de lista en las internas y marcamos presencia, tenemos otra forma de negociar en las elecciones nacionales.
Otro capítulo de estos mismos temas. La senadora Mónica Xavier espera que en la próxima elección, ahora, la interna del Frente Amplio, se aplique la ley que establece cuotas femeninas de representación.
En diálogo con 810 Vivo, Xavier indicó que aunque la ley no lo plantea para las elecciones internas, desde el Partido Socialista se impulsa que también se aplique en esa instancia.
El Partido Socialista plantea que sí, que es ley y que por tanto es ineludible implementarlo. Esperemos que todos, sectores y bases, puedan hacerla cumplir, ¿verdad? En el caso de la elección nacional es inequívoco que la Corte Electoral no puede aceptar listas electorales si no guardan estricta relación con la ley. No está previsto, no está dicho de esa manera para las elecciones internas de los partidos, pero se supone que la ley debe ser aplicada en todos sus términos.
Un relevamiento de la legislación aprobada en el Parlamento entre 1830 y 2010 concluyó que casi la mitad de las normas que existen en el país son letra muerta, porque ya no produce un efecto jurídico alguno, según indica hoy el semanario Búsqueda.
El análisis primario del ordenamiento jurídico en materia legislativa indica que 48% de las 18.700 leyes analizadas ya agotaron su vigencia y por lo tanto deberían ser derogadas. El otro 51% de las normas son no derogables y solo el 1% fueron derogadas a lo largo de la historia parlamentaria.
El proyecto de ley para que la Dirección General Impositiva tenga la información de los accionistas al portador de sociedades anónimas tendrá modificaciones en el Parlamento.
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dijo al diario El País que con toda seguridad la iniciativa tendrá cambios que permitan mejorar muchos de los aspectos que se observan o mencionan como posibles inconvenientes.
La semana pasada varios abogados cuestionaron el proyecto porque va más allá de lo exigido por la OCDE para que Uruguay supere la fase 1 del proceso de revisión entre pares sobre transparencia fiscal. Además dijeron que hubiera sido mejor eliminar las acciones al portador que ir por este proyecto.
Lorenzo dijo que cuando hicimos las consultas con los distintos actores políticos a finales del año pasado, no estaba contemplado eliminar las acciones al portador. Hubo convergencia con los líderes de la oposición en que el camino más sencillo y conveniente para cumplir con los estándares de la OCDE era aquel que no implicara la eliminación de las acciones al portador, agregó Lorenzo.
Más temprano les preguntamos a ustedes, nuestros oyentes, cómo les fue ayer con este apagón que después de las 2:30 afectó distintos puntos del país y que tuvo consecuencias serias porque al volver la energía eléctrica lo hizo con picos de tensión, eso afectó electrodomésticos y otros equipos. Bueno, tenemos una cantidad de mensajes que han venido desde más temprano planteando cómo son las cosas. Para empezar, hay quienes corrigen la duración del episodio, ¿no? Uh-huh. Dice, por ejemplo, este oyente, el que firma como el salteño, se señala en los informativos radiales y televisivos que el corte de energía de ayer fue de 20 minutos. En mi caso, que vivo en la comercial, fue de 6 horas.
Oh, pequeña diferencia.
Después hay otros como Pepe, que señala, vivo en Florida. En Florida también se cortó la luz, si bien en principio no figuraba en la lista que se difundió. Fue unos segundos, pero alcanzó para apagar todas las computadoras. Y después están los oyentes que dicen, tanto escándalo por esto que pasó en el día de ayer, y hay lugares del país donde se viven apagones con frecuencia, ¿no? Luis de Colón dice, en mi barrio hubo en diciembre y enero más de 5 apagones. Juan, del peaje de la 8, dice, se asustan de un apagón de 20 minutos. Aquí en Soca se dan apagones semanales de hasta 4 horas. Me parece que estés haciendo tormenta en una tapita de refresco. Después otro oyente va por el mismo lado. En 33 hemos estado hasta 2 días y medio sin luz. Los alimentos en la heladera se pudren, las líneas rurales también se afectan. No es changa, dice el oyente, a propósito de este otro tipo de inconvenientes. En Montevideo también, Braulio señala, yo trabajo en la zona de Boulevard y Maldonado, y los cortes, los parpadeos y los picos de tensión son una cosa corriente. Las fuentes de computadoras, los discos quemados también lo son. Reclamar a UTE, la experiencia es que eso es tiempo perdido. Y suponiendo que me paguen el disco duro, ¿quién me paga la información perdida? El trabajo que da reconstruir todo, señala este oyente. Sí, claro, este es un comentario a propósito de lo que ayer UTE divulgó en un comunicado.
El ente informó que va a resarcir a aquellos clientes cuyos electrodomésticos u otros equipos hayan resultado dañados por el apagón que afectó ayer a Montevideo y a varias zonas del sur y el oeste del país.
¿Cuál fue la causa del corte?
La causa del corte fue un incendio de campo que ocurrió muy cerca de la torre de alta tensión número 10. Según el diario El País, el fuego derritió el cable y provocó un cortocircuito que se expandió hasta la torre 9 y finalizó en la subestación A.
Revisamos otras noticias que ya manejamos temprano en la primera edición del Panorama Nacional. El presidente José Mujica manifestó su respaldo absoluto al futbolista Luis Suárez y dijo que le parece exagerado el escándalo que se produjo luego de que el salteño no le estrechara la mano a Patrice Evra.
Mujica dijo a Búsqueda que Suárez no tiene nada de racista y que el problema es que algunos no entienden que no estudió para ser un diplomático del protocolo. El mandatario expresó que Suárez es un botija genial en las canchas de fútbol, humilde, que salió del pobrerío. Por todo eso lo queremos, dijo Mujica.
Ante las dificultades comerciales con los socios del Mercosur, el gobierno explorará acuerdos de alcance limitado y no de libre comercio con países como China, Rusia, Corea del Sur y Suiza.
Esos acuerdos tendrían uno o dos artículos, fijando, por ejemplo, cuotas de acceso para determinados productos a cambio de facilidades a la entrada a Uruguay de ciertos bienes del otro país, dijo una fuente oficial al semanario Búsqueda.
Esto es mucho más eficaz, agregó ese informante.
Esa misma estrategia sería utilizada también con Estados Unidos para obtener ventajas arancelarias para vinos, cítricos o carne, y como contrapartida, permitir el ingreso a Uruguay de productos tecnológicos estadounidenses.